Sintonía.
Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, aquí estamos una semanita más en este programa Un Mundo Sin Barreras, aquí en Radio Sintonía. Como siempre, agradecer que nos acompañen cada semana en esta franja horaria de miércoles. También mandar un saludo, un recuerdo a nuestro querido y estimado José Gómez, que donde quiera que esté nos estará viendo seguro. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de varios temas, sobre todo relacionados con la discapacidad y con noticias que luego el compañero Pedro, que ahora aquí también me acompaña. Buenos días, Pedro.
Buenas a todos y a todas.
Y Carlos Hernández, que también estará con nosotros en el día de hoy.
Buenos días para todas.
Y en el control, Juanfra, gracias también, buenos días. Y bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos. Pues empezamos el programita. Recordarles que hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. También es el Día Internacional de la Oposición a los Alimentos Transgénicos. Y es el Día Mundial del Síndrome del Cushing o Cushing. Me voy a parar un poco en este síndrome porque es un síndrome que padecen muchas personas en el mundo y probablemente no saben ni que lo padecen. El 8 de abril se celebra el Día Mundial del Síndrome de Cushing, una jornada dedicada a dar visibilidad a una enfermedad poco frecuente, pero con un impacto en la vida de quienes la padecen. Más allá de la divulgación médica, este día busca poner rostro a una realidad muchas veces invisible, marcada por el retraso en el diagnóstico, la incomprensión social y la necesidad de apoyo continuo. La elección del 8 de abril tiene un significado histórico. Coincide con el nacimiento del neurocirujano Harvey Cushing, quien describió por primera vez este trastorno a principios del siglo XX. Desde entonces, la fecha se ha convertido en un punto de encuentro para pacientes, profesionales sanitarios y organizaciones que trabajan para mejorar el conocimiento de la enfermedad y fomentar su detección precoz. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es una enfermedad causada por la exposición prolongada a niveles elevados de cortisol, una hormona esencial que regula funciones como el metabolismo o la respuesta al estrés. Este exceso puede deberse a distintas causas, como tumores en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales o en el uso prolongado de medicamentos con corticoides. Entre los síntomas más característicos se encuentran el aumento rápido de peso, especialmente en rostro y abdomen, cara redondeada, cara de luna llena le llaman, acumulación de grasa en la parte superior de la espalda, debilidad muscular, estrías violáceas y piel frágil, alteraciones del estado anímico, como ansiedad o depresión. Estos signos, sin embargo, pueden confundirse con otras enfermedades, lo que complica su diagnóstico. Es una enfermedad rara y poco conocida. Este síndrome es considerado una enfermedad rara, lo que implica que afecta a un número reducido de personas en comparación con otras patologías. A pesar de ello, su impacto es profundo. Pueden provocar complicaciones graves como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares si no se trata adecuadamente. Uno de los principales problemas es el retraso diagnóstico. En muchos casos, los pacientes tardan años en recibir un diagnóstico correcto debido a la variedad y ambigüedad de los síntomas. El papel de la concienciación en el síndrome del Cushing, pues el Día Mundial del Síndrome tiene como objetivo principal mejorar el reconocimiento temprano de la enfermedad. La detección precoz puede marcar una gran diferencia, ya que el tratamiento adecuado permite revertir muchos de sus efectos, aunque algunas secuelas pueden persistir. Durante la jornada de esta jornada se llevan a cabo campañas informativas, encuentros de pacientes, charlas médicas, acciones en redes sociales, muchas iniciativas que ponen el foco en compartir testimonios reales, visibilizando el largo camino que muchas personas recorren hasta obtener su diagnóstico. Síndrome de Cushing se llama, una cosa que parece que muchas personas lo sufren, pero claro, esa es la dificultad de que se puede camuflar entre lo que es el propio síndrome con algún trastorno peor. Bueno, también saludar o felicitar en el día de hoy a las Julias, a las Macarias y a las Máximas. El día como hoy, pues es su santoral. Felicidades a todas ellas. Y la frase del día es una frase de Gabriel García Márquez, que también nos deberíamos de ver reflejados todos. La vida es la cosa mejor que se ha inventado. Y ahora me refiero a lo mucho que se empeñan algunas personas en acabar con ella, sobre todo para la vida de otras que no son ellos mismos los que las inician. Y de aquí me quiero referir también un poco a todas esas personas que están sufriendo en el día de hoy, pues guerras en todas partes del mundo, llámese Gaza, llámese Líbano, llámese Irán, llámese Ucrania, llámese etcétera, etcétera, todas esas guerras mundiales que parece que cada día se van extendiendo más en lugar de extender la vida. Bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar como siempre. Tengo, antes que Pedro empiece con las noticias que tiene sobre discapacidad, quería también hacerles partícipes de una noticia que también se ha publicado y que tiene que ver con la... Lo podíamos guardar para el final, pero bueno, simplemente ya tenemos que mirarlo un poco más. Es una nota que publica Ilunion, que dice cómo hacer accesible un alojamiento, el primer manual que aborda la accesibilidad en el sector del turismo. Ilunion Accesibilidad y CaixaBank han elaborado la primera guía de turismo inclusivo para personas con discapacidad o senior desde la reserva al hotel o al alojamiento turístico hasta el check-out. La accesibilidad es una cuestión imprescindible a la hora de viajar, permitiendo bajo el paraguas de ese concepto la posibilidad de emprender este tipo de aventura a personas con discapacidad. Por ello, CaixaBank e Ilunion han lanzado el primer manual para fomentar medidas accesibles en todos los eslabones del turismo. ¿Cómo hacer accesible un alojamiento turístico? Requisitos legales y funcionales. Contempla todo el proceso de viaje por parte de huéspedes, desde la reserva hasta el check-out del alojamiento. Todo ese camino debe estar acompañado de sensibles medidas de accesibilidad de acuerdo con la normativa vigente. De esta manera, el proyecto nace con el objetivo de facilitar a hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, albergues y otros alojamientos la implementación de medidas de accesibilidad que respondan a las necesidades reales de los viajeros, sean personas con discapacidad, senior o tengan limitaciones temporales, explica Ilunion.
Bueno, hay que decir al respecto que la nueva ley de vivienda vacacional en Canarias va a exigir medidas de accesibilidad en los nuevos alojamientos de viviendas vacacionales.
Pues todo esto lleva más o menos va por ahí. La nota continúa y dice que bueno, que CaixaBank y Ilunion han elaborado este primer manual y aborda la temática de accesibilidad en todo el proceso del viaje. Así el documento contempla requisitos legales de obligatorio cumplimiento y aporta recomendaciones que permiten elevar la calidad del servicio más allá de la normativa. Esta idea, la guía pretende mejorar experiencias de los huéspedes, reforzar la competitividad del destino o el establecimiento. Además, el Instituto Nacional de Estadística refleja que en España se estima que en torno al 10% de los habitantes tiene algún tipo de discapacidad, mientras que el 20% de la población supera ya los 65 años. Más del 20% de la población ya supera los 65 años. Ojo al dato. Esos datos permiten augurar una de cada tres personas necesita servicios de accesibilidad, es decir, una cifra que asciende hasta un total de 14 millones. Por ello, esta guía contempla todas las fases del viaje, información previa, canales digitales, reserva, llegada, habitaciones y zonas comunes, actividades, interacción con el personal, eventos accesibles y valoración final. Por su parte, el director de CaixaBank, David Rico, ha valorado que el turismo accesible es estratégico para el sector, ya que amplía la base de clientes potenciales. Esto te suena, Carlos, ¿no? Esto lo hemos hablado un montón, de que la accesibilidad en el turismo, ya desde aquella ponencia de Carlos Rovira, la accesibilidad en el turismo es un tema importante para el sector turístico, que es el que no en esta isla precisamente el motor económico es el turismo. Pues bueno, pues que quede claro que y evita la estacionalidad y consolida la reputación de los establecimientos. Del mismo modo, jefa de planificación territorial de Ilunion, ha estimado que la integración de la accesibilidad en el turismo resulta imprescindible para responder a las necesidades de un mercado cada vez más diverso y alineado con la sostenibilidad social. De acuerdo con esta guía, la accesibilidad es imprescindible para algunas personas, necesaria para muchas y cómoda para todas. Ahí la
accesibilidad. Buena frase, esa final.
Es decir, esa frase es contundente. La accesibilidad es imprescindible para algunas personas, necesaria para muchas y cómoda para todas, que es lo que tú hablas siempre de la accesibilidad universal.
Efectivamente.
Es decir, cómoda para todas. De este modo se evidencia la universalidad de este término y se pone de manifiesto su importancia en el turismo, aumentando la satisfacción del viajero. Otro señor, que también es director de la acción social de CaixaBank, en esta línea ha señalado que la accesibilidad no está reñida con la innovación, con la calidad y tampoco con el diseño, y es además una carrera de mejora continua. Además, su fomento amplía la cuota de mercado y refuerza la reputación y la imagen. Finalmente, estas entidades señalan que la elaboración de esta guía práctica es entendida como un documento de consulta de normativa de accesibilidad, una herramienta de apoyo para la planificación y el diseño de alojamiento accesible y un manual operativo para contribuir a la formación personal. Bueno, pues nos alegramos de que sigan habiendo pues movimientos como este o acciones como esta, que en este caso corresponden a Ilunion. Llámese.
A pesar de todo lo que acabas de leer, que sirve, la accesibilidad universal sirve para todo el mundo, todavía hay administraciones o redactores de proyectos reticentes a aplicar toda la normativa de obligado cumplimiento.
Es que ese es el problema y estamos cansados, bueno, no estamos cansados, miento, lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero no nos vamos a cansar, de que el problema existe en las administraciones porque los técnicos en su momento no son empáticos con lo que es el tema de la accesibilidad, con lo que son las personas que necesitan, tal como se comenta ahí, hacer unos espacios para todos, cómodos para todos, no porque hay gente que efectivamente lo necesita de forma que no puede pasar por zonas donde no pueda. De hecho, y aquí me remito al día de ayer, que también lo estuvimos hablando en Morrojable, y me vale para decirlo, ayer estuvimos en un edificio del Ayuntamiento de Pájara, la Casa de la Juventud. No me voy a cansar de decirlo hasta que nos hagan caso. Un edificio que no es accesible ni para entrar ni para estar dentro de él, es decir, una persona en silla de ruedas o que tenga una movilidad severa, reducida severa, no puede estar por todo el edificio. Nosotros tuvimos que hacer ayer la grabación del programa en la planta baja del edificio porque no existe la posibilidad de subir a la planta alta, que es donde está el estudio de la radio. Entonces, desde aquí.
Y nuestra presidenta, Alicia Roger, que se desplaza en silla de ruedas, no pudo acceder a la planta alta, hay que decirlo claro y con nombres y apellidos. Entonces tuvimos que improvisar un estudio en la planta baja para poder grabar el programa.
Bueno, y como esas cosas más. O sea, también decir que el aula de música, la escuela de música está en la planta alta, con lo cual ella no podría ser usuaria de la escuela de música, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que voy. Edificios de uso público, institucionales, o sea, peor, edificios de administraciones públicas, considero que en el siglo XXI, en el año en que estamos, que no exista una accesibilidad universal en estos edificios, debería estar penalizado por ley. Es decir, que aunque esté, como dices tú, hay normativa para todo, pero está claro que tú sabes que las instituciones, como quien hizo la ley, puede hacer, la puede interpretar como cuando me interesa la hago de una manera y cuando no, no. Pero considero que los edificios institucionales, ya en el año 2026 que estamos, me parece muy fuerte que una persona en silla de ruedas, una persona ciega o cualquier otra discapacidad no pueda disfrutar de forma integral de esos edificios.
Bueno, hay que decir varias cosas al respecto. La normativa de accesibilidad dice que el 1 de enero del año 19 tenían que estar accesibles no solo ya los edificios que se hacen nuevos o los espacios públicos que se hacen nuevos, sino los edificios existentes y los espacios públicos existentes tenían que haberse ya hecho un plan de accesibilidad y haberse, modificado para ser accesible al 1 de enero del año 19. De esto han pasado ya
siete años.
Uh-huh. Y pico. Entonces, todo va con retraso. ¿qué dices tú que no tengan penalización? Hombre, hay el Real Decreto Legislativo 1/2013, que tanto nos citamos nosotros aquí, que habla de los derechos de las personas con discapacidad, dice en su último título que habla de las infracciones y sanciones respecto a la accesibilidad. Y está bastante claro en ese texto que dice que las acciones, por acción o por omisión, se puede incurrir en faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, con una penalización que va desde 300 euros hasta una cantidad bastante alta de euros. Lo que pasa, bueno, que aquí,
¿pero quién sanciona al sancionador?
No, al sancionador no, es decir, el juez. Es decir, lo que pasa es que aquí no se denuncia nada, pero si hubiera gente que denuncie, pues bueno, otro gallo nos cantaría. Pero bueno, claro, como aquí hay impunidad respecto a los incumplimientos legales, pues bueno, eso pasa lo que pasa y por eso avanzamos tan lentamente.
Nosotros de momento lo que sí que hacemos es poner en evidencia las carencias que nosotros estimamos y que vemos que son reales, que existen en carencias en materia sobre todo de accesibilidad, las hacemos visibles, las hacemos que la población también pueda ver que existen, que tienen derechos y que actualmente existen injusticias para aquellas personas que tienen problemas de movilidad, y si esas personas deciden
denunciar,
que sepan que tienen todo su derecho a denunciar, porque el derecho les ampara, porque existe normativa para denunciar a esos ayuntamientos, a esos cabildos, a esas comunidades autónomas, estados, etc.
O cualquier empresa que tenga que hacer una actuación y no la haga. Es decir, todo esto está reflejado en la normativa.
Bueno, pues ahí queda, y que lo sepan las personas con movilidad reducida, con discapacidad, que tienen derechos y que si quieren que se cumpla, pues no queda otro remedio que denunciar, como dices tú, Carlos. Nosotros lo hacemos visible y que la gente sepa que tiene derecho. Bueno, dicho esto, ahora sí que le voy a dar un poco de voz y voto al amigo Pedro aquí, que tiene también unas cositas para, como siempre, para educarnos y enseñarnos ciertas cosas, Pedro.
Sí, unas noticias para tratar. Esta vez traigo unas cuantas noticias. Bueno, la primera, que la comentamos ayer también en Pájara, que es que salió la noticia que dice que Canarias triplica las resoluciones de discapacidad y reduce todos los tiempos de espera en todas las islas, por fin. Estos datos los dio la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en la que las resoluciones pasan, en el año 2023 atendieron 6.000 resoluciones, en el año 2025, el año pasado, 17.000. Hablamos un poquito más del doble de las resoluciones, y que por fin la lista comienza a descender tras años de colapso. Se ha conseguido, el gobierno de Canarias ha conseguido un cambio de tendencia en el sistema de reconocimiento de la discapacidad. Yo creo que cada vez más personas pues lo estarán notando, que va más rápido, que va la resolución y cuando llega la ayuda pues también va más rápido. Entre 2023 y 2025, que son los años en los que más se han puesto a trabajar en este tema, el número de expedientes resueltos prácticamente se ha triplicado, y eso permite afirmar por primera vez en años que la lista de espera deja de crecer y que empieza a bajar. Existía aquí en Fuerteventura y en Canarias en general un retraso de varios años, que lo han sufrido miles de personas y sus familias, siendo el punto más crítico, estos son los datos de la Administración, en el 2023, cuando entraron 20.000 solicitudes de discapacidad y solo se resolvieron 6.000. De las 20.000 solicitudes que entraron, solo se resolvieron 6.000. La verdad es que las cifras impresionan. Para reducir para triplicar las resoluciones de discapacidad, el gobierno de Canarias puso un conjunto de medidas. La primera fue la aprobación del nuevo marco normativo que permite el reconocimiento directo, eso ya lo hemos hablado en otros programas de radio, de determinados grados de discapacidad en supuestos claros, personas que están ingresadas en el hospital, que sufren un ictus, un infarto, un accidente, digamos, muy fuerte, y que se le puede realizar el reconocimiento de la discapacidad de manera in situ o de urgencia, digamos. Y bueno, gracias a esta medida pues se ha permitido evitar exploraciones innecesarias, liberar la agenda y permitir concentrar el trabajo presencial en casos más complejos, con lo cual se han logrado acortar los plazos. Y la segunda línea de la actuación del Gobierno de Canarias ha sido la modernización de la gestión. Ahora tienen un sistema que cuenta con una herramienta digital de tramitación que permite el seguimiento de expedientes en tiempo real, que era una cosa que la gente demandaba, ¿no? De quiero saber cómo va mi expediente, cuánto me queda por esperar o cuánto me falta. Pues ahora ya, bueno, hace un tiempito ya se puede hacer gracias a una herramienta digital. Cuando uno acude a la Dirección General de Discapacidad, le pueden decir en qué estado está su expediente. Y aparte, también es para mí, o sea, así.
Eso sí es una novedad, el hecho de que una persona pueda, porque muchas veces pasaba y decía, joder, hace tres meses, tres años, en algunos casos, como tú dices, cuatro años que presenté eso y no sé cuánto tiempo me falta. Ahora, bueno, hay un seguimiento del por lo menos sabes si está en estudio o que te falta para.
Sí, y bueno, la ley de procedimiento administrativo en general para cualquier administración exige que un ciudadano tiene derecho a saber en qué estado está su expediente. Sí. El procedimiento de su expediente.
Sí, pero que de alguna manera no había un sitio, digamos, real donde tú puedas. Tienes que ir a preguntar, ¿no? Donde tú tengas la posibilidad de ver el seguimiento tú. O sea, que no tengas que preguntarle a nadie, sino yo veo dónde está mi expediente.
Incluso, aunque uno pudiera ir a preguntar, era tal el colapso que las respuestas eran ambiguas. Era, pues, no te sabían decir si te quedaban dos meses, tres o un año, sino.
Es una respuesta muy común. Sí. Normalmente tardan dos años, normalmente tardan.
Exactamente. Ese
meses.
Era el tipo de respuestas que recibía la gente. Algo totalmente ambiguo. Y dice, bueno, pues, seguiré esperando. Era la respuesta del usuario y la usuaria.
El máximo legal son seis meses.
Sí. Sí, bueno, nosotros llegamos a tardar. El caso más grave que conocemos, que lo nombramos en la radio, fueron cuatro años. Ese es de momento el caso más tardó.
De todas formas, seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor retraso en la resolución de expedientes.
Sí, a ver si ahora con todas estas medidas, pues vamos subiendo escalones. Bueno, subiendo o bajando, según se mire, ¿no? Que cada vez tarde menos y se adapta a los seis meses que comentas tú.
Nos acordamos de la última vez que estuvo aquí el diputado del común cuando estaba Rafael Llane, que nos dio unos datos impresionantes sobre el tema de los procedimientos, ¿no?
Y bueno, también ya para terminar esta noticia, decir que es muy importante, sobre todo lo que concierne a la isla de Fuerteventura, que son la consolidación de los equipos de valoración, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Ya por fin contamos con el equipo de valoración, que aquí en la isla de Fuerteventura atienden en lo que se conoce como la antigua Universidad Popular. Personas también lo conocen como el hospital, si no me equivoco.
Sí, el hospital viejo.
Y ahora se llama Centro Insular de Juventud.
Exactamente. Pues ahí estaría situado el equipo de valoración, aunque el dictamen sigue dependiendo de la isla de Gran Canaria, que es nuestra capital provincial, pero la valoración ya te la hacen en Fuerteventura, con lo cual también el avance ha sido muchísimo. Sí, además, en Fuerteventura se hace valoración física y valoración mental. Con lo cual ya.
Sí, eso es una novedad en las valoraciones. Me comentaban que ahora, a partir de hace seis meses para acá, también aparte de lo que es el médico, tienes el trabajador social y tienes un terapeuta ocupacional que también valora. Es decir, claro, y ahora hay.
El nuevo equipo que entró, creo que, bueno, lo contó Víctor aquí, el consejero, que es un equipo multidisciplinar y atiende todos los.
Sí, porque ahora se valora porque hay personas. Me comentaban que hay gente que a veces el tema social. Te eleva en algunos casos el grado porque la trabajadora social o el terapeuta considera que tu enfermedad, además de ser una de tener la que quiera que tengas, que te incapacita hasta un cierto grado, luego tienes otros aspectos que no se ven o que no se notan en tu enfermedad, pero que sí que te hacen discapacitarte ante determinadas situaciones sociales, en la calle, en tu trabajo y tal. Y esa valoración social del trabajador social o del terapeuta pueden hacer que tu valoración se amplíe, o sea, tengas un grado superior porque tus relaciones sociales o laborales se ven perjudicadas por tu discapacidad.
Sí, encima se lo estás contando, como bien dice Juan Carlos, a un o una profesional. Del ámbito social, digamos, ¿no? No es que les cuentes un poco pues lo que te ocurre a nivel social a un médico o a un traumatólogo, se lo estás contando a un profesional social, ¿no?
Claro, porque el médico te dice, tú le dices al médico, me duele el brazo y no puedo levantar el brazo. Vale, ya está, pues tiene un brazo y según el ratio o los coeficientes que maneja el gobierno de Canarias, porque un brazo, no sé qué, esto te da un 37. Pero claro, si luego vas a hablar con la trabajadora social, el trabajador y le dice, oye, sí, pero yo es el brazo derecho, Yo no es que no lo pueda levantar, es que yo trabajaba de trabajo y no sé qué, luego no puedo desarrollar mi trabajo de esta forma, tengo que tener un ordenador, al final ya tener el ordenador, con la derecha no puedo, o tengo que hacer un no sé qué, trabajo en, soy camarero y ahora soy, o era camarero y ahora intento hacer no sé qué, pero es que tampoco en mi casa puedo hacerme de comer, porque no tengo este brazo, no tengo, no sé, una historia de esta. Entonces tienes otros aspectos que no son... médicos, son temas sociales, son otras discapacidades sociales que también se te valora con este nuevo equipo que tenemos aquí en Fuerteventura.
Sí, se recoge un rango más amplio de tu malestar. Y bueno, esto sería esta noticia. Luego otra noticia, ahora que estamos por el sur de la isla, instalados, que es que, bueno, sale adelante el proyecto Pájara al Dedillo. Que es que el Ayuntamiento de Pájara, no vamos a decir cosas buenas ahora que nos dejan estar por ahí, que a través de la concejalía de accesibilidad pone en marcha su página web rutas.pájara.es, que permite a la ciudadanía consultar de forma sencilla e inclusiva todas las rutas y senderos del municipio dentro del proyecto Pájara al Dedillo. Esta iniciativa además se complementa con la renovación integral de las mesas informativas ubicadas en distintos puntos de las rutas. Cada una incorpora un código QR que dirige directamente a la web, desde donde los usuarios y usuarias pueden acceder a la información de forma detallada sobre los diferentes itinerarios, sus características y recomendaciones para su recorrido. Además, comenta, en este proyecto el nuevo mobiliario ha sido diseñado con criterios de accesibilidad universal e incluye una placa en braille que facilita el acceso a la información a personas con discapacidad visual. Todo hace un poquito referencia a lo que hablábamos del turismo. Pájara, bueno, si no me equivoco, es el municipio más turístico de la isla, que mucha gente lo aprovecha tanto para ir a la playa como para hacer caminatas, como por ejemplo puede ser la
de... Lo que pasa es que ahí hay que hacer una puntualización. Ahí habla del tema de la accesibilidad, del braille. Cuidado, que a veces se lleva a confusión el tema de braille. El braille, en primer lugar, la mayoría de las personas ciegas no leen braille. No, la mayoría, o sea, los que han tenido acceso a la educación del braille, sí. Pero también el braille es como un idioma. Entonces, no es una herramienta válida, pero no es suficiente, porque hay gente que no lo sabe leer.
Lo mismo pasa con la lengua de signos.
Igual que la lengua de signos, que hablamos siempre de lengua de signos, es la lengua de signos española o la lengua de signos alemana. O sea, si tú vas a hablarle con la lengua de signos española a un alemán, te va a entender si te tocas el corazón o poco más, porque no te va a entender. Entonces, en este caso, está bien lo del tema de los QR. Entiendo que si te lleva a la web, debe ser una web donde también esté en varios idiomas, donde te vaya dando la información accesible y que te vaya dando en alemán, en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en
día todas las formas de comunicación son pocas, digamos. Sí. Es bueno que haya braille, que haya un QR que te dé te proyecte un vídeo subtitulado, por ejemplo. Entonces, para el que no sabe braille, pues un QR con subtítulos puede servirle.
Lo que pasa es que yo aquí ahora voy a lanzar al aire un disparate, pero no sé, confírmamelo tú. Yo soy ciego y llego a un espacio. ¿Dónde está el QR?
Tendrá que ser resaltado.
Es decir, yo voy a un espacio, bueno, digo, yo voy a llegar ahora al sendero X. Espera, y llego a la puerta del sendero y digo, estoy en la puerta del sendero. ¿Dónde está el QR? O sea, ¿cómo yo puedo saber dónde está el QR para saber dónde estoy?
Bueno, el caso de... En la noticia que está leyendo Pedro, yo vi en la noticia en prensa y había una mesa baja, accesible, en la por fuera de la iglesia de Pájara, en la plaza que está en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de Regla. Y esa mesa accesible pues tiene creo un QR, tiene el mensaje en braille y alguna imagen más y tal, ¿no? Claro, para llegar ahí pues lo normal es que llegues a través de un itinerario peatonal accesible.
Ya empezamos a hablar de otras cosas.
Claro. Es decir, y que haya una información, digamos, que
tú te tienes diga... Tú tienes que poder saber y tienes que tener posibilidades de llegar a ese QR.
Exactamente. Solos o sola.
No, sí, y cuando hablamos de accesibilidad universal, sí, estamos hablando de forma autónoma.
En este caso llegas bien, porque está justamente en la entrada, en el cruce con la carretera de, digamos, la calle Nuestra Señora de Regla, que es la calle principal, y la calle Terrero, que es la calle que va hacia Jui, con la calle Guise, que se llama, que va hacia Betancuria. Bueno, en el cruce de esa calle es donde está el centro, digamos, del pueblo, donde entras a la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de Regla, y ahí está precisamente la leyenda, el tablero indicativo de la información en braille y en QR. Entonces, bueno, alguien habrá que decirle, o en un folleto o algo, que allí hay un QR que explica, pues yo qué sé, la fachada, las condiciones, digamos, ornamentales de la iglesia, de la fachada de la iglesia, o cualquier otra información cultural.
No, la verdad que yo lo decía un poco por tocar un poco las narices. Es decir, vamos a ver, yo entiendo que sí, aquí de momento estamos tomando un montón de medidas, y felicidades y bienvenidas sean todas esas medidas que van en pro de hacer los espacios más accesibles, perfecto, más inclusivos, más todo lo que tú quieras, perfecto. Pero nos falta ese, siempre nos está faltando esa parte que es llegar a, tú mismo has criticado y has denunciado muchísimas veces, espacios, entornos, calles que son accesibles, lo que es la parte de la calle, pero luego resulta que las entradas, salidas a los espacios no son accesibles. Entonces, ¿de qué nos vale tener dentro de la farmacia un QR que te dice dónde está todo y te da un plano y te dice que la farmacia es tal, tal? Si después no puedo entrar a la farmacia. Entonces, claro. ¿Para qué lo quiero dentro de la farmacia? ¿Para qué quiero un sendero accesible, que todo perfecto tal, si no puedo llegar al sendero? ¿Para qué quiero? No sé. Entonces, tenemos que empezar a valorar la accesibilidad universal como un todo. O sea, es un espacio donde nos movemos.
Como decimos siempre, una cadena, un eslabón más. El caso este que está citando Pedro es un eslabón más de la cadena de accesibilidad. El entorno ya era accesible, lo que es la plaza de Nuestra Señora de Regla. Y han puesto, en el apartado de señalización y comunicación, han puesto un tablero indicativo, accesible también, que está a una altura que lo puede leer una persona en silla de ruedas, sentada, está a una altura adecuada y ligeramente inclinado, donde tiene el sistema braille para informarse una persona ciega, o tiene un QR para, escanearlo, informarse sobre... Está bien, es decir, eso aplaudo la iniciativa.
La iniciativa es buena y hay que aplaudirla. El tema es, por eso te digo, que esa iniciativa, que es muy buena, claro, hay que integrarla dentro de un entorno también accesible. O sea, no me vale decir lo que hablamos.
Sin embargo, en Pájara, por poner un sitio que está al lado, el ayuntamiento pues todavía no ha hecho los deberes en cuanto al acceso al edificio. El acceso al edificio es accesible desde hace ya 20 años por lo menos, que hay una escalinata, pero se hizo una rampa cumpliendo con la normativa. Pero el edificio por dentro no es accesible. Entonces todavía, no solo la Casa de la Juventud, como citaste antes, sino la mayoría de los edificios de institucionales pues no son accesibles. Eso esperemos que en el plan de accesibilidad que se está redactando ahora se tenga en cuenta para que hacer, digamos, un...
Hombre, eso lo hemos dicho. Confiamos en que ese plan de accesibilidad turística de Pájara...
Que se haga una planificación detallada.
Contemple lo que es la accesibilidad universal del edificio del ayuntamiento.
De todos los edificios institucionales
aparte de todos los entornos de Pájara. Sí. Pero para empezar hay que dar ejemplo, que la propia institución que encarga el proyecto o el plan cumpla con...
Está claro que el camino es el correcto. El camino es correcto. Lo primero, planificar. Y no lo que decíamos ayer en Morrojable, es de hacer actuaciones puntuales que no llevan a ningún sitio. Entonces, el camino es correcto. Planificar, dar un orden de prioridad y decir, bueno, a ver, accesibilidad a los edificios públicos municipales, accesibilidad a los edificios de otras instituciones, accesibilidad en los establecimientos de uso público, etcétera, 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 en los espacios públicos. Y ese es el camino, es decir, dar un orden de prioridad y unas partidas presupuestarias para desarrollar pues en 10 años o en 5 años, cuando sea procedente.
Pues muy bien. Más cositas, Pedro.
Bueno, sigo. Ahora vamos para, venimos a Puerto del Rosario y es que entra en funcionamiento la piscina terapéutica insular. Ya lleva años y años construida, pero a veces, ha habido veces que funciona, hay veces que se paraliza, hay veces que funciona. Ahora está de vuelta en funcionamiento. Está
bueno,
en...
el viernes, ahora lee si quieres sí. El artículo, pero ya lo digo, ya la semana que viene ya explicaré lo que vi. El viernes estamos invitados a la presentación. Y de la piscina terapéutica aquí en Puerto, que se va a hacer el día 10. O sea, el viernes tenemos la presentación oficial. Y ahora ya decimos qué es lo que vemos. Y ahora tú mira a ver lo que pone el papel y yo te digo sí, lo que veo después.
Digo lo que pone y ya después vemos si se adapta o no. Y es que, bueno, en una primera fase pues se va a abrir para los usuarios y usuarias de los centros sociosanitarios de atención a la dependencia y discapacidad del Cabildo. Y ya un poquito más adelante pues ya se abrirá para lo que viene siendo la población majorera que se derive hacia la piscina. Bueno, como la gente de Puerto sabrá, el resto de la isla no tiene por qué saberlo, se sitúa en el barrio de Favelo, en la parte alta de Favelo. Ya se encuentra funcionando, como bien decimos, y bueno, además de lo que es poner en marcha la piscina como infraestructura, pues también se ha contratado a un técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, dos monitoras de actividades, auxiliares de servicio de limpieza y auxiliar de gestión administrativa para lo que es la gestión de la piscina. Y bueno, la piscina se le ha hecho una pequeña reforma en la cual se le dota de un elevador hidráulico para personas con movilidad reducida, tres escaleras de acceso de acero inoxidable y buena iluminación para el trabajo en ella.
Sí, eso, bueno, y lo que tú decías ahora, es verdad que ya el consejero también nos lo dijo, en la primera fase de la apertura de la piscina va a ser solo para los usuarios de los centros que controla el Cabildo, llámese la residencia para personas con discapacidad, etcétera, 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 todo lo, en principio para ellos, para todos los usuarios de esos centros. Y entiendo que también se hará por seguridad, para ver que todo funciona, que todo está bien, y luego ya se abre al público general, ya nos dirán cómo se puede utilizar la piscina, si es con citas o en horarios concretos, ¿no?
Hay que decir respecto a las piscinas que son obligatorias la instalación de grúas para personas con movilidad reducida, ya sea que se desplacen en silla de ruedas o cualquier otro tipo de movilidad reducida que no puedan entrar a la piscina. Es obligatoria la instalación de grúas en los establecimientos públicos como hoteles, por ejemplo, que tengan habitaciones para personas con movilidad reducida, o edificios comunitarios que tengan viviendas, por ejemplo las de protección oficial, que tienen un 2% de viviendas accesibles. Si tienen piscina, tienen la obligación de tener una instalación de grúa para poder hacer uso como cualquier otra persona, con igualdad de oportunidades.
Perfecto. Y por último, Pedro, ¿qué tenías?
Bueno, para terminar, que ya no quiero quitar mucho tiempo, quería dar unos datos. Ahora salió la cifra de que somos ya 22 millones de personas que estamos dadas de alta en la seguridad social. Y bueno, el dato, por supuesto, es bueno, ¿no? Yo creo que es el mayor de la historia. Pues también a nosotros nos toca ver cómo cuál es ese dato cuando a personas con discapacidad se refiere, ¿no? En esas 22 millones de personas, ¿dónde estarían situadas las personas con discapacidad? ¿Trabajan, no trabajan? ¿Cómo sería un poquito el dato? Bueno, los datos que tenemos, sobre todo a nivel de Canarias, es que en Canarias hay 96.000 personas con discapacidad en edad laboral, de las cuales solo el 28,8% están activas. Por lo tanto, Canarias se sitúa como una de las comunidades con menor tasa de actividad del país. Es decir, estamos hablando de que solamente una de cada cuatro personas con discapacidad trabaja en Canarias. Estamos hablando de un 25%. Claro, hay que tener en cuenta.
Y es el dato menor de España, dice.
Sí, Sí, hay que tener en cuenta que 96.000 personas con discapacidad estén en edad laboral no significa que sean activas laboralmente. No todas las personas en edad laboral pueden trabajar, por desgracia, aunque tengan una discapacidad. Ahora mismo en Canarias tenemos 8.000 personas con discapacidad en paro. Estas sí que son 8.000 personas de las activas están en paro. Y el 55% son de larga duración. Como ya hemos nombrado aquí otras veces que hemos tocado el empleo, es bastante complicado para las personas con discapacidad. Una, encontrar un empleo, y dos, que ese empleo sea estable. Que sea un empleo para toda la vida o un empleo a la larga. Por lo tanto, nos sale que en Canarias tenemos 68.000 personas que están inactivas ahora mismo. Y bueno, estaba claro que el dato es bastante malo, sobre todo si ya mala es una discapacidad. Ya hemos hablado muchas veces de que la estructura laboral de Canarias, por desgracia, no ha avanzado mucho. La mayoría de trabajos para personas con discapacidad salen de programas o de proyectos que muchas veces son temporales o de empresas que se adaptan únicamente al 2% de la cuota existente. Y con lo cual, lo que comentaba anteriormente, conseguir un trabajo estable y largo y duradero es bastante, bastante complicado para las personas con
discapacidad. Respecto a esto, en la administración sí que tenemos que decir que hemos notado en las administraciones locales de Fuerteventura, por lo menos, Ayuntamiento de Puerto Rosario, Cabildo, etcétera, que están sacando hace ya un tiempo plazas específicas para personas con discapacidad. Eso está muy bien, porque eso supone que se amplíe, digamos, el porcentaje de ocupación de las personas con discapacidad.
Y cada vez son más, no tengo un dato para dar, pero sí que lo sabemos, que cada vez son más las personas con discapacidad que opositan.
Sí.
Las distintas oposiciones del Estado, como bien dices, Carlos, como cada vez el cupo...
Están sacando más, sí. Plazas específicas para personas con discapacidad.
Sí.
Aquí hace poco creo que vi... en el boletín oficial que Puerto Rosario sacó unas plazas determinadas, al mejor de auxiliar administrativo, y unas plazas determinadas para personas con discapacidad. Eso está muy bien, y eso va a favor de los derechos que dice el famoso decreto legislativo de los derechos de la persona con discapacidad.
Que son 2%, pero después dices tú cuando las contrataciones en las administraciones, pero son 2,1, 2,2, 2,3, ¿no?
Claro.
El 2,1 no vale, ni el 2,3. Contrata y dice, no, tengo un 2,1, tengo un 2,1. Pues nada, Pedro, gracias por esa información y bueno, gracias a seguir. Bueno, pues seguimos nosotros también. Y ya para terminar, en el último tema que vamos a tratar, como siempre vamos a hablar también de accesibilidad, Carlos. Hoy queríamos tratar el tema de la seguridad en la accesibilidad, porque aparte de una cosa que tiene que ser accesible, tiene que ser segura para los usuarios,
sí,
también.
Aquí hemos dicho muchas veces que la accesibilidad universal, que es la que sirve para todas las personas, se basa en dos principios fundamentales. Una es la autonomía personal, y la otra es la seguridad de las personas. Es decir, es importante que una persona en silla de ruedas tenga autonomía para entrar y salir, para subir una rampa o no. No necesita una persona de apoyo que le empuje la silla de ruedas. Entonces, la autonomía personal es fundamental, es un principio básico. Si no, no nos sirve esa accesibilidad universal. Y la otra es la seguridad. Porque hay gente que desconoce, nosotros que hablamos muchas veces, un poco en broma, un poco en serio, de la diferencia, para que la gente lo entienda, la diferencia que hay entre una rampa accesible que no puede tener más de un 6% de pendiente, que es una pendiente suave, a una rampa muy pendiente, que lo llamamos toboganes, para que la gente lo entienda, que es la rampa donde tiene mucha pendiente y necesita una persona de apoyo para empujar a la silla de ruedas para poder subir o bajar esa rampa. Entonces, la seguridad es muy importante. Bueno, es tan importante hasta el punto, que lo hemos dicho aquí también otras veces, pero no nos cansamos de repetirlo, que la ley considera que a partir del 6% de pendiente de una rampa, una pendiente se considera rampa a partir del 6%. Si es inferior al 6%, no lo considera rampa. y si tiene más del 6%, exige que haya pasamano a ambos lados de la rampa. ¿Por qué? Precisamente por el peligro, lo que estábamos hablando del peligro en la accesibilidad, la seguridad en la accesibilidad. Entonces, si tiene, exige, la normativa exige que a partir del 6% se le ponga pasamano en ambos lados de la rampa, ¿para qué? Para evitar pues resbalamiento.
También es que vemos, aparte de tal vez suelos deslizantes, que aquí
hay resbalamiento, es decir, se incumple mucho la normativa que ya existe desde el año 2006 en el Código Técnico de la Edificación, que es el pavimento tiene tres clases, hay tres clases de pavimento, el más deslizante y menos deslizante. Entonces, en los exteriores, el pavimento tiene que ser antideslizante, porque con un poquito de sereno o de humedad es resbaladizo. Entonces, precisamente por eso la normativa exige que a partir del 6% se ponga pasamanos en ambos lados. Entonces, nosotros, esto lo saco también un poco a colación porque ahora ya acaba de adjudicarse recientemente una obra aquí en Puerto Rosario, precisamente en el casco antiguo, para reurbanizar el casco antiguo. Y es unas, hay zonas.
Pero
hay,
Puerto tiene casco antiguo.
Tiene casco antiguo. Sí. Aunque tenga 200 años de antigüedad, esta ciudad tiene también un casco antiguo.
Pero queda algo en
el
pie.
El más antiguo.
Queda algo en pie.
El más antiguo. Bueno, ya muchos no han dejado en pie, pero bueno, por fin se aprobó el catálogo de los edificios a conservar. Y bueno, entonces ahora van a restaurar precisamente en una zona del casco antiguo y en esa zona pues hay pendientes considerables. Por ejemplo, pongo el ejemplo más, la pendiente más considerable que he visto en el proyecto es la calle Comandante Franco, que llega a tener incluso hasta el 20% de pendiente. Bueno, la normativa de accesibilidad dice claramente que una pendiente, la pendiente máxima de los itinerarios, de los IPAs que llamamos nosotros, los itinerarios peatonales accesibles, no puede ser superior al 10%. Bueno, pues todavía, y en este proyecto lo hemos visto, que está recién adjudicada la obra, en la calle Comandante Franco hay tramos de pendiente en la calle de hasta el 20%. Bueno, pues el redactor del proyecto reurbaniza la calle y proyecta una acera como si tuviera una pendiente inferior, y eso es lo que no puede ser todavía. Todavía se sigue haciendo este tipo de proyectos que la ley no lo permite, incumple claramente la ley, porque la ley dice que un itinerario peatonal por seguridad no puede tener más del 10% de pendiente. Es más, te dice la ley que si tiene más del 6% tienes que poner pasamano a ambos lados. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en Adivia? Le hemos dicho al ayuntamiento, le hemos propuesto que en las pendientes que tienen más del 6%, pues en vez de hacer pavimento de aceras normales, escalone los itinerarios peatonales, con escalones lo más suave posible y lo más seguro posible, y por supuesto con pasamanos a ambos lados. Es así de sencillo, lo dice la ley. ¿Por qué? Por seguridad. Una persona que tiene poco equilibrio, una persona mayor o joven que tenga problemas de equilibrio y de movilidad, no puede transitar con seguridad una calle del 20% de pendiente. Entonces tiene que tener escalones muy suaves y pasamanos por ambos lados para poder tener seguridad en el tránsito.
Pues seguiremos machacando al ayuntamiento a ver si conseguimos que ese tipo de cosas.
Se lo hemos dicho al ayuntamiento y tenemos la ilusión de que nos haga un poco de caso.
Seguro que nos harán. Y si no, ahí estamos nosotros para recordarse. Pues nada, vamos a ir terminando ya el programa. Ya hoy el tiempo se nos ha acabado. Como siempre, gracias Carlos por estar ahí. A Pedro también, que nos acompañó en el día de hoy. En el control, Juanfra también, gracias por estar ahí. A todos ustedes que nos siguen cada semana, y a Radio Sintonía, que nos da la posibilidad de que Adivia esté aquí cada miércoles de 12 a 1. Les vamos a dejar con una canción de Maroon 5, Payphone se llama, espero que les guste. Hasta la semana que viene, gracias.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia. Sintonía, tu radio.